visita Claudia hoy
así
en
es,
el estudio.
Así es, qué lindo tener invitados. A mí me encanta que vengan al estudio a visitarnos.
Está Daniel Di Giuseppe, el titular del INADI aquí en la provincia de Mendoza. ¿Cómo le va? Buen día, Daniel.
Muchas gracias, muy buen día. A mí también me encanta ser invitado acá.
Bueno. Y hoy está casi como dueño de casa, claro, diría, sí, porque sí. Estábamos, ahí escuchábamos a nuestra colega Estela Maris Rousseau haciendo la presentación de este curso que tiene una impronta muy particular porque está dirigido a quienes, a su vez, muchas veces tenemos que dar el mensaje y no lo damos de la forma adecuada en esto de la no discriminación. Por eso queremos que nos cuente los detalles.
Bueno, es un primer acercamiento justamente desde el INADI para con periodistas, trabajadores y trabajadoras de la comunicación para ir trabajando lo que es el lenguaje no discriminatorio y el abordaje no discriminatorio en lo que son las prácticas periodísticas. Digo primer encuentro porque, bueno, también lo tomaremos un poco como un análisis preliminar. Obviamente hay muchísimos temas para abordar de la discriminación. Hemos elegido 3 o 4 porque si no daría el tiempo. Vamos a trabajar más que nada lo que es discapacidad, o sea, el abordaje sobre temas de discapacidad, de género y diversidad sexual, de pobreza y situación socioeconómica, de discriminación por aspecto físico, que muchas veces suceden distintas noticias, cuestiones, y entendiendo que el lenguaje es muy importante y no es un tema neutral en cómo lo utilizamos y cómo se transmite, porque muchas veces hasta la propia prensa puede estar cometiendo un acto discriminatorio al utilizar determinados términos
peyorativos, claro.
Exactamente. Sin la intención de discriminar, claramente, claro, pero bueno.
¿Y cómo están las estadísticas en Mendoza teniendo en cuenta? ¿Aumentaron las denuncias o hay estadísticas, hay un relevamiento?
Tenemos un relevamiento anual de las estadísticas. En lo que fue 2017 hubo un aumento de las denuncias, sí, aproximadamente un 6%.
¿Se animan más a denunciar? ¿Por
sí,
eso aumentaron?
Claro, es muy difícil plantear, se está discriminando más en determinado ámbito. Habría que ver, obviamente, cada eje, trabajamos nosotros 18 ejes de gestión. Hay algunos donde sí, por ejemplo, lo que es género, diversidad, que ha tenido tanto avance de derechos los últimos años, entendemos nosotros claramente que es porque hay una mayor visibilización de la problemática, la gente se anima justamente más a denunciar. Esto hace que esté encabezando, sí, dentro de lo que es la estadística, estos temas sí encabezan numéricamente, digamos, la estadística. Hay otros también que, bueno, van variando dependiendo cada factor, pero en general sí, entendemos nosotros que la sociedad va avanzando más que nada en conocer sus derechos, y esto se ve reflejado, por supuesto, en nuestros números.
Y en el tema de los medios, puntualmente, ¿cuál es la mirada que tiene sobre el tratamiento que hacemos de los temas relacionados con la discriminación y la no discriminación? ¿Hay conocimiento, hay falta de conocimiento, nos equivocamos mucho?
Sí, por supuesto, hay muchas cuestiones que nos llegan, que los planteamos, pero sí, somos muy bien recibidos por los medios cuando hacemos algún tipo de aporte o algún tipo de crítica constructiva.
Me refiero específicamente al lenguaje que utilizamos, esto que
ha cambiado,
es el motivo del curso.
Es impresionante cómo ha cambiado muchísimo la concepción, no solo de los medios sino de la sociedad, pero los medios reflejando esta conciencia social de muchísimos temas, que ahora se cuida mucho más en plantear determinados temas, se estudia mucho más cuál es el término correcto.
Bueno, qué importante, porque somos formadores de opinión.
Totalmente, y eso hasta hace, por poner un número, 10, 20 años, eso no pasaba, sino que cada medio tenía alguna línea o la línea ideológica tal vez de cada conductor o conductora. No, hoy hay un cuidado mucho más, eso se ve en algunos ámbitos. Por supuesto hay otros que no y todavía falta mucha formación.
Claro. Los medios generalmente tenemos un manual de estilo que nos enseñan a cómo se tiene que emitir el mensaje. Me pasó en la universidad que nos enseñaban, por ejemplo, en los temas policiales a no acusar a la persona, sino decir sospechoso, o el acusado y no decir el asesino, por ejemplo. Eso al principio costaba porque había como una forma de hablar y de expresarse en temas policiales, por ejemplo. Después lo hemos visto aquí en temas relacionados con enfermedades, como por ejemplo el HIV, decirle SIDA. Hay una evolución, sí, afortunadamente, en el tratamiento de los temas, pero siempre falta. Por eso es bueno tener la posibilidad para nosotros los periodistas de acceder a este tipo de entrenamiento y de conocimiento.
Claro, uno no puede ser médico, abogado, todo en una sola oportunidad, porque uno o una es periodista.
Claro.
Por eso en esta oportunidad nosotros, es muy práctico la charla que vamos a dar ahora, también invitamos a alguien si está cerca y quiere venir, por supuesto también abierto, si bien está enfocado más que nada a trabajadores de la comunicación, bienvenido sea cualquier persona que quiera acercarse, esta charla también la damos igual a formadores de la educación, es bastante amplia, pero es muy práctica, es en tal tema, digamos, tales palabras o tales frases hay que evitar, tales hay que ir por este lado, sí, no es abstracto, sino que es una actividad muy muy práctica y que realmente entendemos nosotros que da bastantes resultados. Justamente tocamos el tema de VIH, tocamos todos estos temas que vos estás planteando, se tocan y presentes. Se entrega un material también para que la persona pueda tenerlo.
Claro. ¿Y qué pasa con la educación precisamente de estos temas en el nivel primario, en los colegios secundarios? ¿Es parte de la currícula escolar? Digo, porque el respeto por allí hay que enseñarlo desde pequeñitos, ¿no? Y son una esponja espectacular para aprender.
Sí, la cuestión de los valores, del respeto, eso está por supuesto en la currícula. Hay que ver después cómo se efectiviza, ¿sí?, esto en la realidad. Con respecto a lo que es el trabajo en sí de la discriminación, fuera de lo que es el bullying y el acoso escolar, que eso es otro tema que lo toca, digamos, por supuesto, pero lo que es justamente lo que trabajamos nosotros, el lenguaje no discriminatorio, eso nosotros no lo, si bien lo trabajamos con las escuelas, la DG, no efectivamente entendemos nosotros, forma parte, digamos, de la currícula, así que es una también de las dudas pendientes de poder trabajar bien estos temas. Nosotros damos muchas veces capacitaciones justamente a docentes y muchas de estas cuestiones que nosotros planteamos que deberían ser, no lo son, por supuesto, porque no están los planes, pero que deberían ser básicas, no se saben, y bueno, obviamente son reproductores directamente en las aulas.
Claro, sería re importante, ¿no? Porque de repente los chicos le dicen gordo a alguien y tal vez le pueden estar causando mucho daño, sin duda, y tal vez lo hacen como son tan frescos de repente y no miden, no saben medir las consecuencias, digo, por ahí están estigmatizando a alguien con esa palabra que hasta puede ser cariñosa.
Seguro. Sí,
con
sí,
la
sí,
educación
sí. Eso tiene que ver, bueno, eso se trabaja mucho. Justamente esto tiene que ver con los valores del respeto, la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de la otra, sí, en este sufrimiento a la autoestima que es el tema del bullying. Distinto es ya tal vez un lenguaje más técnico que sí deberían trabajarlo, más que nada docentes que son, claro, justamente también funcionarios públicos. Con respecto a no confundir, por ejemplo, VIH con SIDA, claro, en un aula, digamos, son cosas que tenemos que trabajar desde el estado de la formación, fuera después de la cuestión del bullying específica, que sí ya es un tema mucho más complejo para abordar.
Por último, te pregunto, allí en el INADI, ¿cuáles son las denuncias o cuál es el sector de la sociedad que ustedes ven a través de estas denuncias que todavía sigue siendo el más relegado en cuanto a esto de discriminar?
Bueno, por un lado tenemos las estadísticas que ya las estuvimos diciendo, encabeza lo que es diversidad sexual y género, pero no me animaría a plantear que es el colectivo que encima sufre discriminación, sino es el que tal vez tiene mayor visibilización.
Claro.
Sí, dentro del colectivo, el colectivo trans, sí, claramente es el que más sufre, uno de los grupos que se ha quedado más segregados de la sociedad y que sufre más discriminación en todos los ámbitos.
De hecho, hoy es noticia un chico que en el centro de Mendoza fue apuñalado por tener una pulsera del orgullo gay. Pasó en nuestra ciudad, pasó en el centro de Mendoza. Es un chico de 17 años que tuvo que ser internado. Los agresores bajaron de una moto, esto ocurrió en ciudad. Sufrió heridas de arma blanca y fue atacada a plena luz del día justamente por esta pulsera del orgullo gay que llevaba. Esas cosas todavía lamentablemente
siguen
pasando. Sí,
el avance de los derechos ocasiona reacciones también, y eso es terrible, el caso, digamos, que estamos contando, pero son las reacciones también que se van produciendo a medida que lo vemos también con el tema de la violencia de género y el gran avance que ha habido con respecto al género, los derechos de las mujeres y la cantidad de femicidios que siguen habiendo cada 36 horas. Entonces, bueno, es un poco la contracara que por supuesto hay que prestarle especial atención.
Bueno, le queremos agradecer por estos minutitos. Me cuesta tratarlo de usted. Yo trato siempre de usted al aire a las personas con las que interactúo, pero la verdad que es muy joven, Daniel. Le agradecemos por este tiempo aquí en Radio Nacional. Lo dejamos porque ya empieza el curso.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. Bueno, hablamos con el titular de línea.